Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos configurando el mejor once de la historia del fútbol español, que le recordamos cómo va. En la portería, Iker Casillas. En la defensa, Sergio Ramos, Puyol, Hierro y Camacho. En el centro del campo, Xavi y Busquets.
Y
nos faltan uno o dos, depende del esquema que
decidas. Dos centrocampistas, muy ofensivos, y luego va a ser un delantero y un extremo. Ya, hoy voy a meter a... Es difícil, pero voy a meter a Andrés Iniesta, porque creo que Iniesta significa tanto, ha marcado el gol más importante de la historia del fútbol español, todavía ha dado títulos, etcétera, y Raúl González. Yo creo que Raúl González tiene que estar en este once. Se está quedando fuera Di Stéfano. Luego, ya sé, la gente está diciendo, Di Stéfano, te has vuelto loco. Luego quiero hablar, como dije en su día, que Di Stéfano, como es España y Argentina en realidad, le pongo... Di Stéfano está a otro nivel, es otra cosa. Es uno de los grandes de la historia.
O sea, entonces, fuera de categoría.
Está fuera de categoría. Como le hizo France Football, que le dio un balón de oro especial a él. Pero de momento voy a meter a Raúl González, porque es verdad que...
Ahí con calzador le hemos metido, ¿eh?
No, para nada. Yo creo que Raúl es mucho en la historia del fútbol español, ¿eh? Por lo que ha ganado con el Real Madrid. Es verdad que en la selección él no ha cogido la etapa buena, realmente. Pero creo que Raúl tiene que estar. Sinceramente creo que tiene que estar. ¿Eh? Es uno de los jugadores, bueno, uno de los jugadores con mejores números de la historia del fútbol en España, sin duda. Vamos.
Así que ponemos a Xavi, Busquets, a Iniesta
y a Raúl González. Estoy dejando fuera al único balón de oro español, que es Luis Suárez.
Luis Suárez, sí.
Pero yo a Luis Suárez no lo he visto tanto. Lo he visto con el Inter algún partido en vídeo, en Copas de Europa, con aquel Inter de Lenio Herrera, por ejemplo. Pero no lo he visto tanto y yo le voy a dejar fuera, fíjate. Se va a enfadar conmigo, ¿eh? Porque ese amiguete es un gran tipo.
O sea, si quieres tú a los amigos.
No, pero los amigos. Hay que ser serios.
Vale. Viniste ayer de Las Palmas, donde viste Las Palmas Real Madrid, y no te gustó mucho...
No me gustó el Madrid.
...el papel de Casemiro con Modric. ¿No te gusta cómo entrelaza ese centro del campo?
No me
gustó... O lo poco que entrelaza.
Sí, no me gustó el Madrid, le faltó tensión, le faltó intensidad al juego, y no me gustó... el partido de Casemiro. Yo creo que el Madrid necesita un jugador de medio centro, y realmente posiblemente necesita a Casemiro, lo he dicho alguna vez, pero un Casemiro mejor, una versión mejor de Casemiro. ¿Qué pasa? Que Casemiro, o no confía mucho en él. Cuando estaba Benítez, lo que hacía el Madrid era jugar en largo. Ahora lo que hace es que, como quieren salir jugando, viene Modric muy atrás, y Modric acabó jugando de medio centro. Realmente Casemiro estaba apartado del juego, de la circulación de balón, y Modric jugando demasiado atrás. Eso produjo dos cosas: que Modric tan atrás pierdes, puede jugar atrás y puede organizar, puede ser un medio centro, pero pierde lo mejor de Modric. Modric es un jugador que tiene que jugar entre líneas, más arriba. Y además Isco, que para mí hizo un partido bastante malo, no venía a ayudar, con lo cual el equipo estaba partido. Si Modric juega tan atrás, por lo menos que Isco venga un poquito a ayudar y el equipo pueda enlazar. Eso no lo hizo Isco, se enfadó cuando le cambiaron, pero yo creo que el cambio está justificado. Y cuando entró Kovacic era por eso, para realmente volver al equipo con dos interiores y realmente poder enlazar. Pero vamos, el Madrid no estuvo bien.
Hablamos de la Premier. Bueno, antes hemos comentado con Santi Cazorla si peligra Wenger. ¿Tú crees que sí caerá? Si mañana el Barça...
Yo creo que
gana,
si hay... Hombre, yo doy por hecho que el Barça va a pasar. Eso, vamos, sí. Lo da por hecho todo el mundo. Incluso Wenger lo dijo después de la ida, y Cazorla lo ha insinuado, ¿no? Pero claro, puedes perder de una forma más o menos digna ante el mejor equipo del mundo, como es el Barça, o te pueden pegar un repaso. ¿Qué puede pasar? El Barça en un buen día le puede golear a cualquiera, pero a cualquiera. Entonces, si eso pasa, Wenger, después de perder contra el Watford entre semana, ya hay ese run y son 20 años y está muy tocado. Wenger llega hace 20 años al Arsenal, y es verdad que en la primera etapa del Arsenal gana títulos importantes, gana un doblete, Liga, Copa, un equipo que era un equipo bastante aburrido, ¿eh? Le llamaban el boring Arsenal, el Arsenal aburrido, porque era un equipo que esperaba muy atrás y salía con mucha velocidad a la contra, pues tenía a Henry, tenía a Ljungberg, tenía jugadores para hacerlo. Luego va cambiando poco a poco el estilo del Arsenal y acaba siendo un equipo mucho más combinativo. Pero hay una es algo tremendo, que el Barça es un poco el verdugo permanente del Arsenal. El Barça le gana la final. El Arsenal, lo más cerca que ha estado de ganar una Copa Europa fue la final de París, 2006. Le gana el Barça, 2-1. Empieza marcando con gol de Campbell, ¿te acordarás?
Sí, claro. Y luego marcan Belletti y
Eto'o. Empata, sí. Eto'o y marca Belletti. El Arsenal pierde la única opción que va a tener seguramente de ganar una Copa Europa. Año 2010, uno de los mejores partidos de Messi. El Arsenal se adelanta en una eliminatoria y le mete 4 goles Messi, los 4. Está viendo esta mañana un rato el partido y es impresionante lo que hace Messi. Y al año siguiente, otra vez el Arsenal cae ante el Barça con otra exhibición de Messi, con un gran gol de Messi, un gol de penalti. O sea, realmente es un verdugo permanente. Y otra vez este año le va a dejar fuera. Es tremendo, vamos.
Del Bayern Juve hemos hablado también, pero hay un precedente que es muy curioso, que es cuando no juega ni Chiellini, ni Marquisio, ni Dybala, que son las tres bajas de última hora, hay un precedente solo y es horrible para la Juve.
Es horrible para la Juve, sí. He estado mirando todas las alineaciones para ver si alguna vez no habían jugado ninguno de los tres, entre Liga, Copa, Italiana y Champions, y solo hay un partido que no juega ninguno de los tres y pierden 3-0 con el Inter. Lo que pasa es que habían ganado 3-0 en la ida y al final quedan se clasifican por penaltis, pero realmente está a punto de remontar el Inter la eliminatoria en Copa Italia. Son bajas muy importantes, sobre todo la de Marquisio es clave porque no ha encontrado realmente un jugador para suplir a Marquisio como eje del medio campo. Puede jugar Hernanes, que no lo ha hecho mal en esa posición, pero para un partido tan exigente Marquisio es el hombre clave. Y luego Dybala, yo lo dije el otro día, en cuanto a estilo de juego es lo más parecido a Messi que hay, por cómo brujulea, por cómo se mueve, por el talento que tiene. Él es zurdo, no como Messi, pero en cualquier caso es un futbolista verdaderamente, es un diablo, es dañino para el rival, y no va a estar, por muy bien que pueda estar Morata y por muy bien que pueda estar Mandzukic, que por cierto llega tocado también. La baja de Dybala me parece capital. Yo creo que el Bayern debe pasar, la verdad.
Vamos a hablar de Inglaterra. Este fin de semana hemos tenido la FA Cup con la sorpresa evidente de la victoria del Watford de Quique ante el Arsenal. Voy a decirlo bajín porque aquí si hablas mal del Watford no voy a hablar mal, pero tiene un mérito extraordinario.
Bueno, Paco está enloquecido, pero
jugar lo que se dice jugar el Watford.
Bueno, a ver, yo creo que el Watford está haciendo una temporada para lo que tiene tremenda, la verdad. O sea, es un equipo, si analizas el 11, Capu, Watson, Berami, Geidura y Galo y Dini. Son buenos jugadores algunos, pero jugadores todos de nivel medio, ¿eh? Ninguno es un jugador de nivel alto. Y Ake, que en su día es un descarte del Chelsea, Kazkar y Prodel, el central, que en el Bremen nunca acabó de cuajar. Es decir, lo que está haciendo Quique Sánchez Flores, tiene al equipo ya salvado en mitad de tabla y le tiene en las semifinales de la Copa, que por cierto juega contra el Crystal Palace, sí, en Wembley, y es favorito. O sea, le puede ganar la Copa.
Sí, porque las semifinales y la final se juegan ya en Wembley.
Ya en Wembley, hace ya varios años que se juegan en Wembley. La otra va a ser el Everton contra el que gane del West Ham United, que tienen que jugar la vuelta en Upton Park.
Replay, sí.
A mí me parece que el Arsenal tuvo mala suerte, porque en el tramo final está a punto de empatar. Hay una jugada al palo de Welbeck en el tramo final. Lo pasa mal el Watford en varias fases del partido, pero el Watford, cuando marca el primer gol, hasta que marca el segundo, hace el 0-1, gol de Ighalo, y se va arriba al ataque. O sea, va a presionarle al Arsenal, y realmente al Arsenal le sorprende con eso, ¿no? Y a mí me parece un buen planteamiento y un triunfo justo, francamente, del Watford, ¿eh?
Demi y Diego Costa a la selección, y te lo pregunto no desde la perspectiva de si mordió o no mordió la sanción que le va a caer de la Federación Inglesa, bueno, sino desde la perspectiva del juego.
Hay que decir que no mordió, eso bien. Yo creo que ha quedado bastante claro.
Lo ha dicho Gareth Barry,
con lo cual... Barry lo ha dicho, si ves la imagen, se ve que Barry no reacciona cuando te muerde en el cuello. Sí. Vamos, yo espero que no me lo hagan nunca, pero si te muerde en el cuello, hombre, por lo menos que lo hagan con cariño, una mujer sí, pero vamos.
¿Y si te lo hago yo con cariño?
Que no me lo haga... eso ya igual no.
Igual pero, pegas vamos, un respingo, ¿no?
Si me lo hace Diego Costa enfadado, yo creo que vamos, pegas un respingo y Barry no hace nada. De hecho, él lo ha reconocido. Se ha sido muy injusto con eso, porque realmente en todos los lados he leído que le había mordido y no la ha mordido. Dicho esto, por supuesto, Diego Costa no puede hacer eso. Se juntan dos cosas, que es un futbolista muy polémico, sabes que te puede dejar con 10 en cualquier momento, y también hay que reconocer que la selección no ha rendido nunca, porque es una realidad. Si dijera, no, es que la selección española lleva 20 goles en 20 partidos, pues es que hay que llevarle. Si muerde, pues intentemos que no muerda. Pero es que yo creo que ahora mismo... a mí me parece un gran delantero, pero yo dudaría mucho si llevarlo, sinceramente, porque en el estilo de la selección no ha cuajado. Y luego tiene el otro problema, ¿verdad?
La que te gusta es una dupla del Tottenham. Ali
sí, hombre, claro, Ali por supuesto. Kane. El Tottenham
asistente y rematador.
Sigue peleando la liga todavía, aunque no cede el Leicester, hablamos del Leicester. Y Kane está a un nivel altísimo, va a ser delantero de la selección en la Eurocopa. Y luego Ali, jugando en su posición en la media punta, el otro día hizo un partido tremendo ante el Aston Villa. Los dos goles son dos pases de Ali y dos goles de Harry Kane. Se entienden muy bien, es un futbolista que tiene potencia, tiene calidad. Es un buen pasador, es un jugador completísimo, Dele Alli. La gran aparición de este año del fútbol inglés, sin duda, Dele Alli.
Rafa Benítez, pocas conclusiones. Leicester 1, bueno, Newcastle 0 ayer. No, no le dio tiempo porque tuvo el sábado y el domingo.
Hay que,
para trabajar,
hay que reconocer que no se le puede pedir de momento este primer partido. Hizo un cambio.
Por cierto, tiene dos partidos ahora el
tiene Sunderland.
Sunderland
también,
y Norwich.
Sunderland es el gran derbi de la zona.
Sunderland y Norwich, que si gana los dos partidos, sale de la zona de descenso.
Pero tiene que ganarlos. Si el
equipo
no está bien.
Los dos, eso está claro.
El equipo no está bien. Y luego le pasa una cosa a Rafa Benítez. El otro día, el gran cambio que hizo. El único cambio realmente importante que hizo en el 11 fue meter a Colback de lateral izquierdo. Colback es un medio centro, un jugador de mucho trabajo, mucho recorrido, un recuperador típico, ¿no? No es un jugador muy técnico. Le puso de lateral izquierdo y metió, a mí me sorprendió, metió a Shelby y a Anita. Anita es un futbolista zurdo muy blandito, le metió de medio centro. Yo creo que eso lo va a cambiar rápido. Y ya sabemos que Benítez necesita medio centro de ese tipo. Tiene en la plantilla a Tioté, tiene a Shelby y tiene a Colback. Yo creo que de los tres van a jugar dos el próximo partido, casi con toda seguridad. Y Anita o juega de lateral o se queda fuera. Y otra opción es meter a Sissoko en el medio centro también. que es otro jugador que tiene una capa. Cuando llegó del Toulouse, realmente él jugaba en el medio centro. En el Newcastle le colocan por delante, rinde bastante bien, pero yo creo que Benítez, ahora está jugando a la izquierda, yo creo que Benítez le va a colocar de medio centro también.
Lo mejor del partido de ayer del Leicester Newcastle fue el gol de Okazaki.
Sí, hombre, yo soy muy de...
Qué chilena más bonita, qué gol tan valioso, ¿eh?
Sí, yo los futbolistas japoneses les tengo muchísimo respeto, porque son todos jugadores de una capacidad de trabajo, prácticamente todos. Hay alguna excepción como Honda, pero casi todos son jugadores sacrificados, trabajadores. Fíjate, por ejemplo, Nagatomo. Y si analizas la selección japonesa, es eso, ¿no? Y Okazaki es un futbolista que jugaba de delantero centro en el Mainz y en el Stuttgart. Ha llegado aquí al Leicester y Ranieri le coloca por detrás del punta, que es Vardy, como todos sabemos, y le hace trabajar una barbaridad. Bueno, pues trabaja, recupera, llega y hace goles. Marcó un gol ayer que le puede dar la liga, un gol de chilena espectacular. Y Okazaki, no se habla tanto de él, pero es uno de las piezas clave del Leicester, que está realmente acariciando el título ya, el Leicester.
En el Calcio, la Juve y el Napoli siguen peleando por el Scudetto, y los dos han ganado por el mismo resultado, un resultado muy italiano, por
cierto. Sí, 1-0 y 0-1, ganó la Juve, ganó... A ver, la Juve ganó a un equipo muy interesante que es el Sassuolo. Tenemos un día que profundizar en este Sassuolo de Di Francesco, porque es, digamos, está séptimo, es el primer equipo modesto que digamos, en una especie de segunda tabla italiana, o sea, están todos, la Roma, la Fiorentina, el Nápoles, el Milan, la Juve, por supuesto, el Inter, y el primero que se filtra de los modestos, que está séptimo, es el Sassuolo, haciendo una buena temporada. Un equipo bastante agresivo, bastante... Mira, lo que no ha hecho el Atleti hoy, por ejemplo, un equipo... atrevido, un equipo que presiona bien la salida del rival, y a la Juve le complicó bastante, le pudo empatar, ganó la Juve con un golazo de Dybala, que luego al día siguiente sintió ese golpe en la espalda y no va a poder estar, como hemos dicho antes, pero buen partido del Sassuolo. Y bueno, hablando del partido del Bayern, luego jugará Rugani, por cierto, de central, y Hernández de medio centro, y luego entrará Morata. Y en el partido del Nápoles, ganó 0-1 el Nápoles con un gol de penalti del Pipa Higuaín, y el Nápoles me volvió a gustar, un equipo que busca la iniciativa. Ha cambiado mucho con respecto al Nápoles de Benítez, este Nápoles. Busca la iniciativa. Está en un buen momento Hamsik, la verdad, con Jorginho y con Alan. Y ganó en un campo que no es tan fácil, como es Palermo. Y ganó bien. 0-1 solo, pero yo creo que es una victoria para mí bastante convincente.
Convincente fue la victoria del PSG en Francia, ¿no? Para conseguir la Liga.
Jugaba el último, el Troyes, ya descendido contra el PSG.
0-9.
0-9. Sí, es un resultado que dices, esto es un poco chorro.
Es de broma. Pero... La Liga Francesa en la lucha por el título al menos es de broma.
Sí, bueno, ya es campeón, matemáticamente el PSG. Bueno, el partido se puede comentar poco, es una exhibición de los goles del PSG, porque los jugadores se gustan. Rabiot jugando por la izquierda, jugó Stambouli de medio centro, hizo algunos cambios con respecto al partido clave del Chelsea. Exhibición de Ibrahimovic, que ha dicho, por cierto, que se queda solo si la Torre Eiffel la cambian por él. Y bueno, gran partido de Pastore, que jugó de interior. Pastore puede jugar en varios sitios, jugó de interior. Jugó Estambul y medio centro, y los interiores Pastore y Rabiot. Y los dos jugaron a muy buen nivel.
¿Qué pedazo jugador el Rabiot este?
Gran jugador. Muy distinto a Berratti, pero seguramente para jugar en la posición de interior tiene mucho más ida y vuelta que Berratti. A mí Berratti me encanta, me parece un jugador para jugar en corto.
Pues quédate con Berratti, que yo me quedo con Rabiot.
Rabiot es otra cosa, es un futbolista para un equipo grande, pues eso, que llega permanentemente, más ida y vuelta, ¿no? Pero son distintos y son los dos muy buenos. O sea, el PSG tiene un equipazo, la verdad. Es para mí uno de los candidatos a la Champions.
¿Qué tal es la Liga de Qatar? A ver, que hoy hemos
cerrado con eso. He estado pensando esta semana que nunca hemos hablado de la Liga de Qatar.
No.
Y hay que hablar algo de la Liga de Qatar. Yo creo que ahí hay jugadores españoles. Por cierto, Sergio García ya ha ganado la Liga con Al Rayyan, que es el equipo
del español.
Que dirige Fossati, ha metido un montón de goles. Pero me he visto el partido, quería ver un partido completo. Bueno, a ver, no voy a ver los 6 partidos o los 8 partidos de la Liga de Qatar, no te voy a engañar, pero porque la vida no da. O sea, no da la vida, pero he visto
la vida no da para tanto, que
no
dice
da
Daniel.
Para tanto. He visto completo el partido del equipo de Xavi Al-Sadd contra el Al-Karitiyat. El Al-Sadd está en la zona alta y el Al-Karitiyat está en la zona baja. Quería ver qué tal estaba Xavi. Bueno, el partido, por supuesto, es muy lento, no hay prácticamente público. Pero Xavi juega por delante de un doble pivote, que son Yahia y Ibrahim, dos jugadores muy potentes, catarís de mucha fortaleza, y él juega muy cómodo por delante, juega andando, por supuesto, pero al final se le ve la clase que tiene. Él da el pase del gol, el gol lo mete Bounedjah, que es un argelino delantero que prácticamente no juega mucho y marcó su primer gol en la temporada. Una victoria muy en el tramo final, el equipo lo dirige Jesualdo Ferreira,
¡hombre!,
que te acuerdas, entró al Oporto, etcétera, el portugués. Y bueno, ves a Xavi jugar y bueno, la verdad es que da gusto todavía ver tocar la pelota a Xavi, aunque es un poco una pena, le ves en un campo sin público, etcétera, pero bueno, juega muy liberado por delante de un doble pivote, ¿no?
¿Tu Libertadores que nos ha dejado estos últimos días?
Nos ha dejado mucho y muy interesante. Nos ha dejado, por ejemplo, un empate a uno entre River y Sao Paulo, con un Sao Paulo que tuvo lo mejor y lo peor de Ganso, alguna jugada magnífica y luego una patada que tuvo que ser roja. No me convenció mucho River. nos ha dejado otra exhibición de Atlético Nacional. Ya sabes que para mí Atlético Nacional y Rosario Central son los dos equipos que mejor juegan. Sí. Otra cosa es que ganen, pero los dos equipos más atractivos de Sudamérica. Exhibición de Marlos, el mejor partido de Marlos que le he visto últimamente, ganó 2-0 Atlético Nacional. Es verdad que Peñarol tenía bajas, acabó cambiando el sistema, metiendo tres, pero buen partido de Ibarbo, de Guerra el venezolano y sobre todo de Marlos. Y nos ha dejado un buen partido de Nacional que está compitiendo muy bien fuera de casa, ganó a Palmeiras 1-2. Interesante equipo este Nacional, me está sorprendiendo mucho, porque yo no pensé que iba a competir así un equipo uruguayo fuera de casa. Con Kevin Ramírez muy bien, con Papelito, que estuvo en el Málaga, ¿te acordarás?
Sí.
Fernández. Y luego con Nico López, que para mí es la estrella de Nacional. Pero me voy a quedar con un partido que no esperaba tanto, pero me gustó. ¿Cómo jugó San Lorenzo? Gremio San Lorenzo. Gremio es el equipo de Fernando Evangelio, por cierto. El partido es empate a uno. Y me gustó mucho San Lorenzo, mucho. Me parece muy interesante el técnico Pablo Guede, que ha llegado hace muy poquito a San Lorenzo. Armó un equipo marcando incluso al hombre en algunos momentos a los jugadores de Gremio, a los delanteros de Gremio. Tuvo un buen Cerruti. Tiene un chico que se llama Musis, que es un mediocentro defensivo que estaba en Gimnasia. Buen jugador. Recuperó una barbaridad de balones. Y luego jugó un buen partido Cauterucho, que hay una curiosidad de Cauterucho. El otro día estuve viendo un partido en una Copa de Punta del Este, en Uruguay, un partido de sub-20, un torneo que se hacía cuando estaba Luis Suárez en la sub-20 de Nacional de Montevideo. Uh-huh. Bueno, pues Cauterucho era titular y Luis Suárez era suplente. Fíjate
anda,
lo que es.
Pues no al final, ha cambiado la vida, ¿eh?
Cauterucho, que es un buen delantero, pero está jugando en Argentina y tal, no es un jugador importante realmente a nivel mundial, y fíjate lo que es Luis Suárez, pero es curioso. Pero bueno, es un delantero interesante Cauterucho, agresivo, y yo creo que en San Lorenzo puede funcionar bien.
Del jugador joven de la semana, recuerdo que le preguntaste a Michel no hace mucho.
Sí, y me confirmó, por supuesto le conoce mil veces mejor que yo, me confirmó lo que yo había visto, que es Enkudu. No confundir con Enkudu, que es un central también que estuvo en Marsella. Este es Enkudu, que es un jugador muy potente, diestro, que juega a pierna cambiada, como se está poniendo de moda, en la izquierda. Llegó del Nantes y la verdad tiene fortaleza, muy bastante ida y vuelta. Es un futbolista que ya está en la sub-21 francesa y que yo creo que puede ser un jugador importante para el futuro del Marsella, y veremos hasta si de la selección, porque yo le he visto partidos muy buenos y me lo confirmó Michel. Me dijo, este chico lo hemos traído del Nantes. Y la verdad, está funcionando incluso mejor de lo que pensaban.
Ayer en Fibre Maldini hablasteis del Blackburn Rovers. ¿Dónde o quién le ha visto y quién le ve? ¿Dónde
sí, bueno, ahora ya está penando en divisiones inferiores, pero...
Y de Nuanco Canú.
Hablamos del Blackburn Rovers porque se compara bastante con lo que puede hacer el Leicester, que es ganar la Liga. El Blackburn Rovers la gana en el 95, pero no es un caso tan parecido, porque el Blackburn Rovers gana un campeonato teniendo un dueño que se llama Jack Walker, que ya murió, que puso un montón de dinero, empezó a meter dinero y dinero, y fue realmente el primer magnate del fútbol inglés en ese sentido, ¿no? Y ficha jugadores muy importantes y al final arma un equipo pues con Alan Shearer, con Stuart Ripley, con Graeme LeSoth, todos jugadores que han sido internacionales, con Tim Sherwood, y acaba ganando la Liga. Acaba ganando la Liga en un partido histórico en el que pierden, le dirigía Kenny Dalglish, el mito del Liverpool, al Blackburn Rovers, y pierden el último partido en Anfield contra el Liverpool 2-1, pero como el West Ham no pierde contra el Manchester United, es campeón. Es el partido recordado de Miklosko, aquel portero checo que le para todo al United y le da el título al Blackburn Rovers. Y luego hablamos de Canú. Canú, bueno, yo creo que ha sido, en cuanto a talento puro, de los mejores jugadores africanos de la historia, sin duda. Futbolista que era en el Arsenal, era una maravilla verle jugar. Era un futbolista que tenía mucha envergadura, tenía unas piernas...
Morfológicamente era horrible.
Sí, sí, unas piernas delgaditas.
Delgado, sí.
Pero una calidad...
Era como el Manute Bol del fútbol.
Era un jugador que engañaba. Me lo contaba Gustavo López, que jugó alguna vez contra él, con el Arsenal, con el Celta, contra el Arsenal. Decía que parecía que iba a salir por un lado y luego salía por otro. Engañaba, era el engaño permanente, Canú. Y luego además superó un problema de corazón. Cuando estaba en el Inter, superó un problema de corazón y pudo volver a jugar. O sea, yo creo que Canú, aparte ganó aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta, ganándole la semifinal a Brasil y la final a Argentina. Para mí, de los 5 o 6 mejores jugadores africanos de la historia, Nwankwo Kanu.
¿Qué partido nos recomiendas?
Pues mira, vimos la final de la Copa Inglesa del 74. Es un partido que es absolutamente histórico por una cosa, porque es el último partido de Bill Shankly. Es la final, insisto, en Wembley, Liverpool-Newcastle, año 74. Bill Shankly llevaba ya muchísimos años en el Liverpool y se había convertido, le había cogido en segunda división y había hecho a Liverpool uno de los equipos más grandes del mundo en ese momento, y había ganado alguna competición europea. Era el famoso Liverpool del passing game con Callaghan, que es el jugador que más partidos ha jugado en la historia del Liverpool. Arriba con Toshack, con Kevin Keegan, con Steve Highway, por ejemplo. Con Smith, con Tommy Smith, bueno, con Emlyn Hughes. Era un equipo tremendo. Y le ganan 3-0 al Newcastle, donde jugaba McDermott, que luego fue un jugador importante en el Liverpool. Y es un partido que representa, por un lado, el triunfo del passing game. El tercer gol es espectacular. Son 18-20 pases, cosa que era muy poco habitual en Inglaterra, por supuesto, cambiando además el juego de banda a banda, y luego al final acaba marcando Keegan bajo los palos. Y sobre todo, cuando acaba el partido, ya Bill Shankly no había avisado nada y ya deja entrenar a los jugadores que va a dejar de entrenar. No que se va de Liverpool, que deja de entrenar, que está muy cansado y que deja de entrenar. Nadie le cree. Es como si, yo qué sé, el Cholo Simeone de repente dice que deja de entrenar. Imagínate. Y nada, y 2 meses después lo oficializó y fue el último partido que entrenó Bill Shankly. El ayudante suyo, que era Bob Paisley, pasó a ser técnico de Liverpool y es el que gana la Copa de Europa, Bob Paisley. Y el que era tercero suyo, que es Joe Fagan, acaba también siendo técnico de Liverpool mucho después. Es decir, a los tres técnicos que estaban en el banquillo, los tres. Bonita historia. El fútbol inglés tiene historias muy bonitas.
Y tanto, y tanto que sí. Las últimas preguntas te las van a hacer los oyentes, como siempre.
Muy bien.
Opa, cuadrilla. Oye, esto es para Maldini. Soy el vasco que pronosticó que Pedro se le iba a pegar en el Chelsea. Pero bueno, esta llamada no es para pasarte, Maldini, por el morro mi pronóstico, sino para pedirte tu opinión sobre uno de mis ídolos futbolísticos, sobre Laudrup como jugador y sobre Laudrup como entrenador. Venga, Gerarte.
La verdad es que por el acento pensaba que era sevillano.
Sí, yo gallego, mira, pero Gerarte se me ha despistado un poco.
Bueno, Michael Laudrup como futbolista ha sido excepcional, uno de los jugadores más elegantes que yo he visto en los últimos tiempos. Era una maravilla verle jugar, aquel famoso pase sin mirar. Como entrenador, bueno, pues ha tenido algún éxito, pero está muy por hacer todavía. Hay que reconocer que como entrenador no ha llegado al nivel ni mucho menos que debería tener o que ha tenido como jugador. Ya sabemos que no, por haber sido un gran jugador no tiene que ser un gran entrenador, pero claro. Es decir, veremos qué pasa, pero nada que ver con su etapa de jugador, ¿no?
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? Pues quería preguntarte qué te parece Franz Andrassa en la liga japonesa, que el año pasado estuvo a punto de subir con el Girona. Y bueno, ¿qué tal lo está haciendo por allí, por Asia? Venga, muchas gracias, crack. Un abrazo.
Bueno, pues la verdad, te voy a decir la verdad, lo he tenido que mirar porque no lo sabía, lo he mirado ahora mismo y ha jugado 2 partidos, está en el Tokyo Football Club y la verdad que no lo había visto porque prácticamente no juega, ha jugado 2 partidos en los últimos meses, o sea, realmente hay que decir que no está teniendo ningún peso en el juego para nada, ¿no?
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Mi pregunta es, ¿qué hubiera sido de la figura de Totti si hubiera vestido la camiseta del Real Madrid?
Pues qué energía tiene la chica.
Sí, desde luego.
Bueno,
potencia de voz.
Pues hubiera ganado mucho más de lo que ha ganado, que ha sido muy poco, la verdad, Francesco Totti.
Un Scudetto, ¿no? Y alguna copa, igual.
Sí, poco más. Y la verdad, yo creo que Totti, jugando en un equipo superior como es el Madrid, pues hubiera ganado, por supuesto, alguna Champions, ¿no? En la selección, sí, por supuesto, ganó el Mundial, ¿no?
Sí.
Pero hablo de club, ¿no? Como preguntaba la oyente.
Buenas, Maldini. Te iba a preguntar por los delanteros del PSV que tradicionalmente han salido jugadores como Romario, Ronaldo, Van Nistelrooy, grandes delanteros, pero últimamente he hecho un poco en falta en ese equipo un delantero así. ¿Crees que hay alguno ahora mismo en la plantilla o en las categorías inferiores o incluso que estén sondeando algún jugador que pueda llegar a esas alturas?
Por el ruido estaba o en una manifestación o en
sí,
un pub.
Sí, o en un garito. Yo creo que es más un garito que una manifestación. Sí.
Bueno, ya hemos visto hoy el jugador que es de Jong, que es el goleador allí, pero no, le falta nivel. Realmente el PSV se acabaron aquellos delanteros maravillosos que tenía, ¿no? Veremos qué pasa en el futuro.
Buenas noches, Maldini. ¿Crees que Kanté, el centrocampista del Leicester, tiene nivel para jugar en Real Madrid o Barcelona?
Me encanta que muchas mujeres pregunten, por cierto.
Sí, ¿verdad?
Sí. Cada vez hay más futboleras, ¿eh? Bueno, yo creo que Kanté no es un jugador del estilo del Barça. No digo, no lo de nivel, lo de estilo del Barça, pero en el Madrid, por la necesidad que tiene el Real Madrid de un medio centro defensivo puro trabajador, podría funcionar. Y, ojo, que no me extrañaría que estuvieran mirándolo, ¿eh? Te digo en serio que no me extrañaría que estuvieran mirándolo. Pues en esa posición está siendo un espectáculo, un medio centro defensivo.
Pues apuntamos ese nombre.
Sí, sí.
Un Scudetto, 2 Copas de Italia y 2 Supercopas.
Fíjate, eso que ha ganado. Si hubiera jugado Totti en el Madrid, pues otra cosa, Champions, Ligas y bueno, pero al final Totti es un emblema de la Roma, era romano y romanista, es decir, desde la ciudad, pero además de la Roma, era cuando era pequeñito, iba al fondo de la Roma. Y toda la vida en la Roma, seguramente ha tenido ofertas de equipos más importantes a nivel mundial, pero nunca quieres salir de ahí.
91-309-0233, 91-309-0233, si quiere dejar su pregunta grabada, y el próximo martes Maldini la responderá, y esperemos que sea un poquito antes que hoy.
No pasa nada, a la hora que haga falta.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien, hasta luego, chao.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12 y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE, estar informado.
Fútbol.
Emoción. Diversión.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:15, la Champions. Fútbol Club Barcelona, Arsenal.
Esto es la Champions.
Vuelta de los octavos de final.
Cuidado.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Escucha Tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Nueva gama Renault, nuevo diseño, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías. Todo en la nueva gama Renault es nuevo y así queremos que siga. Por eso este mes conduce tu nuevo Renault con 4 años de mantenimiento y asistencia en carretera. Ven a nuestros concesionarios a conocer la nueva gama Renault.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, recordar que el Málaga ha renovado a su entrenador, a Javi Gracia, hasta junio de 2019, que Yago Aspas, el delantero del Celta de Vigo, tiene una microrotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha y va a estar unas 2 semanas de baja. En la otra orilla, Manuel Pablo, el capitán del Depor, sufre una lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda y va a estar de 4 a 5 semanas de baja. Y el argentino Sergio Egea se ha despedido hoy como entrenador del Real Oviedo tras haber dimitido de su cargo. Ha sido muy bonito su despedida allí en el Carlos Tartiere y ahí ha estado Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, Oviedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas. Ha sido impresionante la despedida que hoy le ha dado la afición del Real Oviedo a Sergio. O sea, esto es simplemente una pequeña muestra de lo que se ha vivido en el estadio Carlos Tartiere.
Y Juan Francisco para el pase a cuartos.
Gracias por todo, muy amable. Venga, Egea, suerte.
El técnico se ha ido de una forma muy elegante. Dice que se va por desavenencias con una parte de la plantilla, o lo que es lo mismo, que algunos jugadores no estaban conformes con sus métodos de trabajo. Egea no ha querido entrar en otros asuntos. Asegura que no ha habido problemas con los directivos y ha estado a punto de llorar en varias ocasiones durante la rueda de prensa de esta mañana. Mañana el entrenamiento del Oviedo lo va a dirigir el exjugador David Generelo. Va a ser a puerta cerrada. De esta forma el Oviedo trata de proteger a los jugadores que ahora mismo están en el punto de mira de una afición que está enfadada. Y mientras la dirección deportiva trabaja para contratar a un nuevo técnico. La idea es que pueda estar antes del sábado. El equipo oviedista juega el sábado a las 6 en Alcorcón y que Generelo se quede como ayudante de ese nuevo técnico, pero ahora mismo la situación es esta, extraña. El tercer clasificado de segunda no tiene técnico en el mes de marzo.
Gracias, Carlos, y suerte al Oviedo. Alberto Bueno, el delantero del Oporto, ha sido operado hoy del menisco de su rodilla izquierda y va a estar entre 6 y 8 semanas de baja. Y en tenis, en el torneo de Indian Wells, hace unos minutos, Rafa Nadal ya se ha metido en octavos, a costa, eso sí, de Fernando Verdasco, Angelito.
Y con él Feliciano López. Ya tenemos dos españoles en octavos, esa victoria de Rafa Nadal por la vía rápida en un gran primer set, 6-0. Y sufriendo un poquito más en el segundo, levantó 4 bolas de set y ganó 7-6 a Verdasco. Más complicada aún la victoria de Feliciano, también ante otro español, ante Roberto Bautista, en 3 sets, 7-6, 6-7 y 6-4. Y un dato importante sobre Nadal que hemos podido ver en la infografía del torneo, restaba siempre muy lejos de la línea de fondo. Bueno, pues hoy a Fernando Verdasco le ha restado literalmente encima de la línea, una cosa importante si queremos volver a ver al mejor Nadal.
Y en ciclismo ha terminado la Tirreno Adriático con la victoria final para el belga Avermaet, que se ha impuesto al eslovaco Peter Sagan por tan solo 1 segundo. El murciano Alejandro Valverde ha terminado 18º a 1,20 segundos.
La música de Pedrito Martín se ha hecho rogar, pero al final hoy va a tener su minuto de gloria.
¿Cómo se llama?
Ni idea, pero bueno, suena bien.
Ah, sí. Hay años, que venir a hacer la sección informado, perfectamente.
Esto tiene años ya, ¿no?
Sí, ha
dado años. Pero años.
Es del 2016, pero tiene años.
Sí. ¿Ah, sí?
Esto se llama Ho and the Swiss Knife.
Ay, por eso querías que lo metiera, ¿no?
¿Yo?
Sí. Oye, ¿cuándo vas a meter lo de Pedrito? Estás más interesado tú que él.
Hombre, pues claro, porque ha traído la música con todo el cariño y tú la has ido retrasando porque que la querías meter, que no sé muy bien por qué. Ho and the Swiss Knife.
Déjame decirte que en unos minutos llegan aquí Isabel Lobo y Bárbara Chilla en la noche y que van a tener a un crack que está dando su show por primera vez en España, un imitador argentino que es muy bueno, ¿eh? Martín Bossi, ¿eh? Que es el mejor imitador de Messi. Imita también a Maradona y imita también a Cristiano Ronaldo. O sea, con su acento argentino imitando a un portugués, o sea, que tiene su miga. Bueno, ahora en unos minutos en la noche. Por cierto, los atléticos muy contentos, ¿eh? Fernando Torres, orgulloso de este equipo y de esta afición, ahora por los cuartos de final. Saúl Ñíguez, vamos, felicidades y gracias a todos los atléticos en esta gran noche. ¡Qué grandes sois! O Coque Resurrección, con vuestro aliento es imposible dejar de creer. ¡Gracias! Y Felipe Luis, que ha puesto 8 veces, te quiero Atleti, te quiero Atleti, te quiero Atleti, te quiero Atleti, te quiero Atleti. ¿Eh? Muy contentos los atléticos.
Por cada uno de los penaltis que ha tirado el Atlético, me imagino. Ha tirado 8.
Y también los ex rojiblancos lo han vivido con muchos nervios, como por ejemplo Villa, ¿eh? Qué nervios, por Dios, mucha calidad de Juanfran Torres, enhorabuena Atleti. Algunos con envidia desde Valencia, como el Murciélago. Grande el Murciélago, ¿eh? Albelda. Enhorabuena Atleti, envidia sana. Y por cierto, Tete, durante toda la jornada trending topic, el Recre, ¿eh? Al que le mandamos mucho ánimo, ya lo hemos dicho antes, también se lo ha mandado Cazorla. Jesús Vázquez, uno de sus jugadores, onubense, recreativista, socios y capitán, deseo un colombino lleno, voces y que superen fronteras, mañana es tarde. Y también uno que lleva en el corazón al Recre, Joaquín Caparrós, hoy más que nunca quiero mandar todo mi apoyo al Recreativo, con la historia y afición que hay detrás, no se puede desaparecer, sos Recre, así que nos unimos a eso.
A ver si es verdad. Ah, ¿que te gusta la música?
Está bien, sí, sí, sí.
Con lo que te ha costado meterla.
¿Es de ahora?
Que sí, hombre, que no, sí. Vale. Que son unos amigos de Pedrito Martín.
Ah, son amigos de Pedrito Martín.
Son de aquí, ¿eh? No son de New Orleans, son de aquí.
Ah, es un gañote de mal, ¿no? De sur, ¿no?
Bueno, gañote, gañote. Es tratar de promocionar a la gente que se lo está currando desde abajo, que es lo que hay que hacer. Y tú, como solo pones a las estrellitas ya consolidadas...
Un saludo a Periscope.
Que estás haciendo sí, un Periscope mientras...
Sí, pero tú no sales.
No, ni falta que hace más.
Bueno,
pues
no tengo tus derechos.
No, no, ni los vas a tener, no te preocupes por eso. Está terminando un día que hoy ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Había tensión, el resultado de 0-0 no son fáciles, sobre todo el 0-0 te da siempre una sensación de mucha ansia. El equipo en el primer tiempo, sobre todo en la primera parte del partido, estaba acelerado, ansioso, impreciso. Y creo que siempre la actitud de querer jugarlo el partido y querer ganarlo, siempre estuvo más cerca de parte nuestra, me parece.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás feliz?
Sí, estoy feliz, pero estoy feliz por toda esa gente que ha venido aquí al estadio, por la gente que está en casa, que se siente del Atlético de Madrid. Son noches para estar feliz y disfrutar del momento.
¿Hoy era más importante que no os marcaran a marcar?
Queríamos marcar y con el marcador a favor nosotros íbamos a manejar el partido de la forma que casi siempre queremos. Y no ha podido ser. Esto es Europa, es la Champions y nada es fácil.
Ariz, Gabón.
Gabón, mae, buenas.
Del Bosque no te ha llamado todavía, ¿no?
No.
¿Tienes que ganas de ir convocado para que se termine ya con toda esta incertidumbre?
Yo creo que todos tenemos ganas de estar en la selección, de estar en la mejor selección que hay y estar con los mejores. Eso no cabe duda.
Santi Cazorla, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se plantea un partido como el de mañana ante un rival como el Barça, al que como mínimo hay que meterle dos goles?
Intentando ser valiente, ¿no?
¿Pero crees que es posible? ¿Vais con la ilusión de que se pueda hacer?
Bueno, somos gente que está pues, aquí, ¿no? Estamos al mejor equipo del mundo y hemos resultado muy adverso, pero bueno, hay que tener la costumbre y que acompañe al equipo.
Y hemos llegado a las 2 y 1, a la 1 y 1 en las Islas Canarias. Por cierto, el otro día estuve viendo el cartel de Viñarrock. Ahora
es difícil, ¿sabes quién actúa este año en Villarroc? Porque creo que Villarrobledo significa tanto, ha marcado el gol más importante.
Pero a la izquierda.
Ah, ¿sí?
Es uno de los muchos grupos. Xavi, a ver, tengo que estar aquí. Si pudiera iría, pero tengo que estar aquí.
Vamos tú y yo a darle.
Vale, pues que se queden aquí estos. Y vamos a ver hacer a la izquierda a Villarroc. No es de muy de tu estilo el Villarroc, ¿eh? Pero bueno, allá tú, si quieres ir, perfecto.
No, yo si voy contigo me lo paso bien.
Vale, estupendo. Joder, que bien sacando todo esto. También.
¡Hala! ¡A volar!
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 12 en punto, a las 11 en Canarias, como siempre. Antes, 8 y cuarto, ya saben, el tiempo de juego con el Barça-Arsenal. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.